Comunidad Católica Guardianas y Defensores de la Fe, dando testimonio alegre del amor de Dios y de la belleza de la santidad.
Vamos a comenzar esta noche proclamando, la verdad que se me ha vuelto un hábito cada vez que comenzamos a compartir la palabra de Dios, proclamar lo que el Señor va a hacer. Porque usted no va a salir de este lugar como entró. ¡Ay, qué buenísimo! Es que mía, chiques, Guardianes tiene un nivel de inversión. ¡Me muero! ¡Inalámbrico! O sea, así que ni los atrás se van a... Nadie se... Miren, codear no es pecado, ¿ya? Así que el se duerme usted, lo codea. ¿Quedamos listos? Lo codea. Si se duerme el de al lado, ¡pain! ¿Ya? Así que vamos a levantar fuerte los brazos hasta allá. Vamos a cerrar los ojos y vamos a decir, hoy, pero más fuerte, hoy proclamo que Jesús hará maravillas en mi vida, transformando la tristeza en gozo, la escasez en abundancia, la enfermedad en sanidad. Y dándome una vida con sentido. En nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Bueno, ¿qué decía la invitación? Rápido, rápido, no se peleen. Entonces, para que no se duerman, de vez en cuando yo voy a gritar así, desánimo. Y ustedes tienen que responder, nunca más. ¿Ya? ¿Están atentos?
Sí.
Desánimo.
Nunca más.
Y yo estoy hablando así de Chespirito, ¡desánimo!
¡Nunca más!
El que no diga nunca más, codo, ¿ya? Es un nuevo método de corrección fraterna. Bueno, vamos a comenzar. Miren, este tema es el tema que más me ha costado, sinceramente. La primera persona que yo me predico es a mí, Fernanda Roca. El año pasado yo llegué a un punto de desánimo que yo me senté, estaba en el comedor diario, me senté, era época de paro, y le dije a mi esposo, dame un sentido para la vida. A ese punto, dame un sentido para que la vida tenga, o sea, yo me acuerdo que mi esposo me miró, obviamente un poco asustado porque conoce generalmente otra Fernanda, y subió las escaleras, y yo dije, ay, ¿qué está haciendo? Escuchaba los roperos que se abrían, se cerraban, y bajó con una ropa y me dijo, súbase a la moto. Entonces, como era paro, y esos días, para los que hicieron paro, hizo frío, por si acaso. Entonces salimos, y él iba, y íbamos a las rotondas, y salía la gente, yo vivo en el centro. Entonces ya tenés a los que ya te conocen, ¿no? Por la misa. Hermanita, digamos, ¿no? Ya uno está haciendo, hermanita. Entonces, hermanita, ropa. Pero una alegría. Y íbamos y, hermanita, no. O sea, una felicidad durmiendo en cartón, la gente. Y bueno, hicimos eso y llegamos a la casa. Y mi semblante había cambiado realmente. Había cambiado. Mi corazón se había llenado de gozo. Y mi esposo me dice, no se queje, agradezca a Dios. Cuando dejé de mirar mi ombligo, me di cuenta que, ¡desánimo!
¡Nunca más!
Desánimo nunca más. Vamos a tocar 7 puntos. Ya, vamos a tocar 7 puntos de lo que es el desánimo. Ya, cada punto es muy importante. Primero, ¿de dónde viene el desánimo? Miren, lo hemos hablado muchísimo, el padre Josefu lo dice mucho, lo decimos mucho en Guardianes, que somos cuerpo y alma. Yo llegué a tener unos dolores, lo que me pasa al cuerpo le influye al alma, lo que le pasa al alma le influye al cuerpo. Breve resumen, si no escucha todas las prédicas que están en el podcast y están en la página de Facebook, Guardianes y Defensores de la Fe. Entonces, pero tocando este punto, yo llegué a tener un dolor de espalda terrible, que mi esposo me dijo, andate al médico, ay, les encantan los médicos, por el lado de la familia de mi esposo, así que te duele la uña, anda al médico. Y la verdad que no me podía ni levantar, tuve días que no me podía levantar, voy, y adivinen qué me dijo el doctor, ¿qué tenía? No, desanimo, no tenía nada. Consígase un buen psicólogo, me dijo. Entonces, no tenía nada. Y es verdad, hay muchas personas que andan tristes, desesperadas, de hecho hasta con esos arranques molestan ante ciertas situaciones agresivas, peleando, y todo esto es fruto de una enfermedad que se llama desánimo.
Nunca más.
No, voy a tener que decir así y nunca más. Pero gracias, está despiertísimo. La estrellita, por favor. Estrellita. Bueno, entonces, y esta es una enfermedad autodestructiva. Pero como no le hemos dado la importancia, ¿por qué justificamos que realmente el problema que estoy atravesando es muy grave? Y justifica que yo esté desanimada, porque vos no conocés la situación que yo estoy viviendo. Entonces yo merezco estar desanimada. Entonces, como no nos damos cuenta la dimensión que tiene esto, le hemos dado paso a esto. Pregunta, ¿de dónde piensan que viene el desánimo?
Nunca más.
¿De dónde piensan que viene el desánimo? Hablemos, charlemos, chicos, charlemos.
Falta de Dios.
¿Falta de Dios? ¿De dónde viene?
Oración.
¿Qué?
Falta oración.
Ya, que son profundos acá. Pensé que iba a decir problemas, temas económicos.
Desesperanza.
Desesperanza.
Enfermedad.
Enfermedad. Depresión. Bien, todo participativo. Estamos en confianza. O sea, estamos todos aquí. Yesca, también trae el desánimo, sueños no cumplidos, sueños no realizados. Pero voy a contar una historia que la contó el padre Jonas, que explica de dónde viene el desánimo. Dice que el diablo, parece que andaba Yesco y hizo una venta de garaje, ¿no? Venta de garaje. Y puso ahí todas sus herramientas, imagínense. Rabia, división de familia, economía hecha bolsa, pelea de matrimonio, droga. Qué sé yo, todo ahí está, un popurrí de todos los pecados, ira, grito, guerra. Y llegan los otros diablitos ahí. No sé cómo ando, de verdad. Llegan ahí, digamos, todos, llegan todos y comienzan a ver, ¿no? Venta de garaje, digamos, ¿no? Las cosas más baratas, ¿no? Y miraban, ah, mira qué interesante. Y ahí en el rincón, había un instrumento viejo, gastado. Y cuando ven el valor de este instrumento era el total de todos los otros. Entonces comenzaron a decir, diablo, ¿y por qué está tan caro? Digamos, ¿no? Miedo, no está sableando. Y agarran y él le dice, cómprenlo y van a ver. Y le preguntaban, pero el diablo no contestó nada. Lo único que contestaba es, cómprenlo y van a ver. Bueno, se acabó la venta de garaje y parece que le fue muy bien, pero no vendió ese instrumento. Y después que se terminó, se le acerca uno de los diablitos y le dice, ya, ¿al final qué es? Y él le dice, esta herramienta se llama desánimo. Y con esta herramienta voy a recuperar todas las otras. Y lo mira así. ¿Por qué? Porque si yo pongo la división en la familia, que la gente empieza a pelear, los padres con los hijos, o pongo un tema económico, ustedes saben que todo lo que es malo viene del diablo, y todo lo que es bueno viene de Dios, Juan 10:10, si no, escuche las prédicas anteriores, ¿no? Entonces, Juan 10:10. Entonces, si yo pongo las cosas malas, la gente primero cae, después dice, esto viene del diablo, entonces me comienza a atacar, y ahí estoy fregado. Especialmente los de guardianes, que a las dos no caen. Despertísima la gente que va a guardianes. En 2 segundos me saca. Pero cuando yo pongo el desánimo, la gente dice, es parte de mi temperamento. Es parte de mi carácter, de mi personalidad. La verdad que el problema que yo estoy pasando es muy grave. Y merece que yo esté desanimada. Esto merece que yo esté así. O sea, ¿cómo no voy a estar desanimada con el tamaño de este problema? Es normal mi actitud de desánimo. Entonces, como no se dan cuenta que yo estoy ahí, yo comienzo a entrar y a hacer todo mi trabajo. Y ellos, como están desfallecidos, no se dan cuenta. Entonces, yo comienzo como una bola de nieve a tomar. ¿Y qué pasa con una persona desanimada? Se comienza a pelear más. Si estás buscando la solución a una situación, deja de buscarla porque ya dices, no la voy a encontrar. Comienza a estar susceptible, comienza, o sea, si era un desánimo, vamos a poner como una bola de nieve, ¿ya? Vamos a poner que era un tema económico, que un padre está pasando. Llega a su casa y ya pasó muchas cosas, entonces comienza a pelear con la mujer. No le basta pelear con la santa mujer. No, mentira. Los hombres también son santos, la verdad, a veces las mujeres tienen carácter nomás. Pero bueno, eso es para otra predica, ¿no? Entonces, comienza a pelear, después comienza a pelear con los hijos, después ya no tiene ganas de disfrutar. Siendo que podría disfrutar cualquiera, saliendo, si quiere. Una vez me acuerdo que estábamos en una situación difícil en mi casa y mi padre, le dijimos, papá, queremos comer afuera. Ok, mijita, saquemos la mesa afuera. ¡Sabio! ¡Qué hombre sabio, la verdad! Saquemos la mesa afuera. Bueno, vamos, te vas a comer en la mesa afuera. Entonces, y comienzan a perder el gusto a la vida. El gusto a la vida. Y ahí los tengo aquí. Aquí. Entonces, mientras nosotros estamos desanimados, allá ni que está. Pa, 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 con la banda, ¿no? A toda costa. Y el desanimado, no estoy diciendo que es de guardianes, por si acaso. Ahí. Como opa. Entonces, punto número uno, tenemos que saber de dónde viene el desánimo. Porque si no sabemos quién es nuestro enemigo, vamos a caer como opa. Tenemos que saber, porque si no sabemos, nos vamos a justificar y vamos a decir, ok, sí, es lo que me toca. Y es una bola de nieve. Número uno, saber de dónde viene el desánimo. No es cualquier cosa. Tiene nombre y apellido de dónde viene. Número dos, es necesario tomar una decisión urgente, hoy, ahora. Y quien no quiera tomar esa decisión hoy, ahora, ¿se puede ir al grupo? No, no, quédese, por favor. ¿Ya? La decisión es desánimo.
Nunca más.
Ok. Esa decisión la tenemos que tomar urgente. Hay muchas personas que están desanimadas por problemas económicos, por juicio, por matrimonio, hijos, emprendimiento, negocio, Bolivia, ponga el nombre que sea. Pero hay algo que no tenemos que dejar en nuestra vida, es que el desánimo se instale. El desánimo es como una gripe. ¿Han visto las madres que tanto hablan de los niños y de los bebés? Dicen que se enferma y no, hay que sanarlo porque después se vuelve crónico, después se puede volver otra cosa. Y muchas personas son así, comienzan con una enfermedad tan simple, no la cuidan y después se convierte en algo grande. El desánimo es así. Yo no puedo, sí, es normal, en un momento voy a sentir desánimo. Pero lo que no puedo dejar es que se instale el desánimo. Yo al ver los primeros síntomas, desánimo,
nunca más.
Al ver los primeros síntomas me tengo que acordar de la decisión que voy a tomar hoy, por la cual voy a ser libre, libre Inés, por la cual voy a ser libre de desánimo nunca más. Esa decisión es urgente que yo la tome, porque si no voy a seguir cayendo en la misma maquinación del enemigo. Y yo les voy a decir, alguien me puede decir, realmente, mi problema es imposible. No sabes la situación que yo estoy. Y aquí es cuando tenemos que creerle la palabra a Dios. Ahí es cuando yo tengo que creer en lo que yo escucho. Ahí es lo que yo tengo que poner mi fe en Dios y soltar mis proyectos. Y esto dice en Isaías, seguro que usted ha leído este pasaje, que es Isaías... parece que lo anoté. Ah, lo anoté. Isaías 55:8. Usted lo ha escuchado. Pero lo tenemos que creer, no es solo escuchar, es vivirlo. Pues sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está más alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. ¿Ok? Sí. Cuando realmente el problema que estamos pasando no tiene solución, es momento de soltar y de creer. Pero desánimo, nunca más. Un testimonio que me encantó y lo quisiera compartir es conocí un testimonio que una persona que su hijo le detectaron cáncer a los 4 meses. Algo que me encantó es que ella dice que nunca estuvo preocupada por el tema monetario. Yo le voy a decir, yo soy supernumérica. Cuando me dijo eso, me dijo, cuando nos fuimos a Estados Unidos, nuestra cuenta no tenía ni $1,000. Se lo voy a contar súper resumido el testimonio. A ella le detectaron cáncer y ella se acordó que su padre hace un año había muerto. Murió en 3 semanas. Le detectaron el 1 de diciembre cáncer y antes de Navidad estaba muerto. Algo que me encantó es de que ella podía haber agarrado en el momento que su hijo le detectaron cáncer y haber dicho, Señor, ya me sacaste a mi padre, ahora a mi hijo. Y su actitud no fue esa. Su actitud fue, no, aquí nos están diciendo que en un mes van a llegar los exámenes, nos tenemos que ir afuera. Por eso pasó esto, para que nosotros nos vayamos afuera. Fantástica, cómo realmente en vez de desanimarse, lo vio como señal, transformó una situación en bendición. Y su esposo se fue de la nada a La Paz a sacar visa, sin cita, sin nada. Tocó y dijo, por favor, necesito visa para mi hijo, 4 meses. Señor, no tiene cita. Por favor, al mediodía tenía su visa. Se fueron a Estados Unidos con $1,000. La operación, como el tumor estaba en el estómago, costaba solo $200,000. Y le dijeron que si estaba en la espalda iba a ser $600,000. Ahí miren, estaban en la espalda. $600,000. Ellos estaban en una ciudad porque estaba su hermana ahí. Entonces todo era más fácil. Y comenzó una persona a llamarla desde Miami y le decía, vénganse aquí. Y ella decía, no, ¿cómo el Señor me va a cambiar los planes si el Señor me abrió hasta esta ciudad? ¿Cómo me va a cambiar los planes? Y le decía a su esposo, y su esposo le dijo, Dios cambia los planes. Bueno, bienvenido para el desánimo, nunca más Dios cambia los planes. Y es muy creativo. Eso, descúbralo usted en su oración, pero es muy creativo. Entonces, al final, se fueron a Miami, tuvieron un seguro por turista, le pagaron casi todo. Cuando estaba llegando a Miami no tenían departamento, no tenían cómo moverse. Lo llama un amigo de su esposo y le dice, ¿sabes que tengo un departamento en Miami? Utilízalo cuánto tiempo querrás. Lo llama otro amigo de su esposo y le dice, tengo movilidad en Miami, utilízala cuánto tiempo querrás. Y ella decía, ¿cómo creen que yo no voy a creer en Dios con todo lo que me estaba sucediendo? Para hacerlo corto, abren y el tumor era mucho más chico. Dice que el doctor estaba así, era una operación que llegaba a 12 horas, salió mucho más rápido y él le volvía a dibujar. Es que ustedes no saben lo que pasó. Y dicen que por eso no podía ni haber podido gatear. Bueno, en conclusión, aquí un testimonio financiero, de salud y de familia. ¿Desánimo?
Nunca más.
Bueno, primer punto, saber de dónde viene el desánimo. Segundo punto, tomar la decisión. Desánimo nunca más. Tercer punto, ¿qué es el desánimo? Buen ánimo es felicidad. Mal ánimo es tristeza. Desánimo es lo contrario a la palabra animare, que significa dar alma. O sea, es mucho más allá. Lo que pasa es que lo hemos subestimado, digamos, ¿no? Es como ese perringo, ¿no? Es que llega y digamos, ¿no? Y uno piensa que no es nada, digamos, ¿no? Entonces, desánimo, dar alma. Dar alma, dar vida. O sea, cuando una persona está desanimada, es como si no tuviera alma, como si estuviera apagada. No tiene vida, no tiene coraje, no tiene entusiasmo, no tiene vivacidad. Yo les voy a decir una cosa, yo dos pasajes que me encantan. Me encanta este de Mateo 11:28. Vengan a mí, todos lo sabemos, los que están cansados y agobiados, llevando cargas pesadas, y yo los aliviaré. Isaías 40:30, me encantó porque este era... Disculpen mi voz ya, que he estado un poco enferma. 40:30, mientras los jóvenes se cansan y se fatigan, hasta pueden llegar a caerse, los que en él confían recuperan fuerzas y les crecen alas como de águilas. Correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse. ¿Ustedes creen que nuestro Dios, que nos dio esta palabra, Él nos creó para vivir desanimados, sin entusiasmo, sin vivacidad, apagado? No. Tercer punto. Vamos a hacer un experimento, porque a mí me dijeron que las personas más inteligentes venimos a guardianes. Así que si usted está aquí es porque es muy inteligente. Vamos a encender esta vela. Si alguien puede apagar la luz, van a ser 2 segundos. Por favor. Ahora vamos a ver que encienda. Ay, no enciende. A ver. No enciende. Gracias. Bueno, ¿qué pasa si esta vela, la ven? ¿La ven? ¿Todo ven que brilla? truco de magia. Voy a hacer un truco de magia. ¿Qué pasa si le pongo este jarrón? ¿Qué le va a pasar? Se va a apagar. Cuarto punto. Escúchelo bien. No podemos dejar que las oraciones y las frases negativas cubran nuestra vida y nos apaguen. No podemos dejar. No podemos dejar que pase esto. Y yo les voy a decir algo. Cuando comenzamos a cubrirnos con frases y oraciones negativas, comienza a pasar el síndrome. El síndrome de no tiene solución, todo va a seguir igual. Esta situación económica no tiene solución, todo va a salir igual. Esta situación en la familia ya se apagó. ¿Vieron? Se apagó. Queda comprobado que se apagó. No pueden encender la luz, por favor. Gracias, Jorge. En esta situación que estoy viviendo, no tiene solución, todo va a salir igual. Esta situación de salud, esta situación, la situación que usted está viviendo, yo sé que automáticamente algo le ha revelado el Espíritu Santo. No podemos. Y lo peor de todo, que esto viene camuflado y justificado por la razón, por la inteligencia. Es que, mía chique, ser inteligente, por ustedes, no por mí, es duro. Porque nos corta los proyectos de Dios. Mi razón me dice, yo justifico, está correcto que estés animado, porque mi razón me dice que yo no voy a salir de este problema, porque intelectualmente no hay solución. Es que para que sucedan milagros tenemos que estar un poco locos. Para que sucedan grandes cosas tenemos que estar chiflados. Es verdad, porque cuando todo el mundo te va a estar diciendo no hay forma, vas muchos años, no hay cómo esto pase, pues tenés que estar loco para decir sigo creyendo, tengo fe, voy a perseverar. Sí, pues. Entonces no podemos cubrir, y hay personas que ya se han puesto todo así adentro, están totalmente adentro, y con frases y oraciones negativas hemos apagado la luz que hay en nosotros, que es la luz del Espíritu Santo, camuflado por la intelectualidad. Yo siempre, en un momento voy a cambiar a otro testimonio, pero tengo que hablar de mi vida, siempre hablo del tema del juicio. En el juicio a mí me dijeron que era imposible que salgamos, que la gente era muy poderosa. Y yo nunca me voy a olvidar cuando le dije a mi esposo, hoy salimos. La verdad que más me temblaban, le dije, ay Señor, por favor, hacerlo, digamos, ¿no? Y no había forma. Y de hecho, no solo eso, el banco nos exoneró los intereses porque uno de los directores del banco dijo, realmente esto ha sido la injusticia, esto ha sido una injusticia. Todavía nos ayudaron, nos perdonaron intereses. Es que realmente para que pasen grandes cosas en la vida, así como este testimonio que escuchamos de este niño de 4 meses con cáncer, es que hay que estar fuera de razón. ¿Desánimo?
Nunca más.
Quinto punto. Tengo que estar consciente de la belanga que soy, ¿ya? Usted se va a agarrar, se va a hacer así. ¿Aló, por favor? ¿Hace? ¡Qué belanga que soy! ¡Qué belanga que soy! ¡Hácelo! Oigan, yo la verdad, no sé cómo es el matrimonio de cada uno, pero yo siempre así le hago a mi esposo, ñechi, digamos, ¿no? Es que hay que creérsela, la bate pataca, digamos, ¿no? Entonces, pero de verdad, yo creo que todos los días, oigan, se me vino algo, cuando yo era chica, mi padre a veces agarraba, hay un espejo en medio de los cuartos que es así del tamaño, ¡qué tipango que soy! Y por eso tengo hija, y nos alababa a todo el mundo. No sé si era oración, alabanza, pero era un tema. Y yo creo que es necesario que nosotros seamos conscientes de lo que somos. Porque no somos cualquier vela. Somos hijos de Dios, y lo dice su palabra. 1 Corintios 6:19. Vamos con la palabra porque es la que nos da luz, es la palabra. 1 Corintios 6. Uy, lo perdí acá, pero lo encontramos rapidito. 6:19. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que han recibido de Dios y esto está en ustedes? Ya no se pertenecen a sí mismos.
Somos hijos de Dios. Somos llenos de la presencia del Espíritu Santo. No somos cualquier cosa. Tenemos que estar conscientes de lo que somos. No somos cualquier pelambaiba. De verdad. Ojalá todos podamos hacer ese ejercicio y se lo puedan enseñar a sus hijos, a que sepan qué realmente somos. Y nosotros, siendo hijos de Dios, no tenemos una... el combustible que tenemos es cualquier cosa. Es el Espíritu Santo que recibimos en nuestro bautismo. La luz que brilla no es esta lucecita. Es el Espíritu Santo. Así que no podemos caer en el desánimo, porque muchos hemos entrado en el conformismo del desánimo. Y aquí, por favor, un paréntesis. A veces pensamos que el desánimo es realmente estar... No. A veces el activismo también tiene desánimo. Una persona que está corriendo, haciendo, sirviendo, resolviendo mil problemas, pero su alma está desanimada. El enemigo tiene mil formas de disfrazarse también a través del activismo. A veces las personas que más están con miles de actividades están huyendo de encontrarse realmente con Dios y poder sanar y liberarse de este desánimo. No nos podemos conformar con el desánimo. 2 Corintios 4, de 7 a 9. Codo, por favor, codo, a los que se esté durmiendo. ¿Desánimo?
Nunca más.
Ya, bien. Si alguien se durmió, el codo, permitido. 2 Corintios 4, de 7 a 9. Con todo llevamos este tesoro en vasos de barro para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra. Nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimamos. ¿Pero no nos?
Desanimamos.
Estamos entre problemas, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no eliminados. Derribados, pero no fuera de combate. Amén. Amén. Sexto punto. Primer punto. Daniel, cualquier cosa, por favor, ¿dónde está ahí? Primer punto, ¿de dónde viene el desánimo? Segundo punto, tomar decisión, desánimo, nunca más. Tercer punto, saber qué es el desánimo. Cuarto, oraciones y frases negativas nos apagan. Quinto punto, ¡qué langa que somos! Y sexto punto, y aquí, este punto es parecido al cuarto, pero en realidad es más profundo, ¿ya? Muchas personas han contaminado la mente y el corazón con palabras de miedo, de desánimo, de fracaso, de derrota, del síndrome todo va a salir mal, no hay solución, va a seguir siempre lo mismo. Muchas veces estas palabras vienen de afuera, muchas veces estas palabras vienen de nosotros mismos, perdón, y muchas veces las palabras vienen de afuera. Por ejemplo, vamos a una cena, vamos a una reunión de trabajo y nos presentan al señor economista del año. Pucha, que a mí esas reuniones me matan, ¿no? Entonces, como viene con todos los números y vos venís con toda tu fe, agárrate, Catalina, debiste haber rezado un cerco de Jericó antes. Sí, y muchas veces nuestra contaminación viene por nuestras propias palabras o por lo que recibimos de afuera, de mucha gente muy buena. La otra vez me llama una persona súper desesperada. ¿Sabes qué, Fernanda? Estuve en una cena y esta persona es, de verdad, es metedora de ñeque. Estuve en una cena y ¿sabes qué? Todo el mundo dijo que Bolivia se va a ir al bombo en tal mes, que no sé cuánto, no he podido dormir, me dijo. Y yo le escucho y le digo, le escucho, ¿no? Las mujeres hablamos harto. Ah, aquí está. Y le digo, mira, fulanita, mira, Pepita, yo no sé qué va a pasar con Bolivia, pero lo único que sé es que tenemos que poner la fe en Cristo Jesús y que Él es nuestro proveedor, que Él nos va a ayudar. Sí, hay que apretarse, pues hay que apretarse, pero vamos a ser personas felices. Dios es un Dios bondadoso. Si Dios multiplicó, va a multiplicar. Dios va a ver, va a conducir tu empresa, no te preocupes. Es lo único que te puedo decir, le dije. ¿Te puedo decir qué va a pasar con Bolivia? Yo tampoco no tengo la bola de cristal. Me gustaría saber, yo también, digamos, ¿no? Manténme al tanto, pero llámame sin estar tan acelerada, digamos, ¿no? Pero cubrimos. Y hay una cosa. Todas las palabras que nos decimos, sean de afuera o sea de adentro, entran a nuestro inconsciente. Y nuestro inconsciente, esto psicológicamente, no tiene, escucha esta parte, por favor, no tiene ni pasado ni futuro. Es un constante presente. Entonces, cuando yo estoy puras palabras de miedo, de fracaso, negativas, estoy haciendo, va a pasar, mi inconsciente las va grabando y pasa otra situación mucho más leve. Alguien me entregó un análisis financiero mal o no se vendió como es. Y ya mi corazón está acelerado y predispuesto a reaccionar mal, a reaccionar por el desánimo, a reaccionar desde el miedo. ¿Me siguen? Porque yo me ocupé de contaminar mi mente y mi corazón. Entonces tenemos que hacer un ejercicio, y este es el punto 6. Tenemos que hacer un ejercicio. Tenemos que entrenar el bien pensar. Mire, Santa Teresa de Ávila dice que la cabeza es la loca de la casa. Entonces, si yo mal pienso, si yo estoy mal pensando, también por consecuencia voy a sentir mal. A ver, está bien pedir el Espíritu Santo, sí, la gracia. Pero nosotros nos tenemos que esforzar. La misma palabra dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto. El Señor nos dice, perseveren. El Señor dice, no se rindan. Eso es lo que el Señor nos dice. Vienen pruebas y no nos vamos a desanimar. Pero es importante entrenar el bien pensar. Si yo pienso bien, yo voy a sentir bien. Muchas de las batallas que estamos viviendo es acá donde se las ganan. Aquí. Por eso Teresa de Ávila decía, la cabeza es la loca de la casa. ¿Y cómo podemos vencerlo? Jaculatorias. ¿Su pasaje bíblico favorito? Por favor, rápido. Pasaje bíblico favorito. No, no estudia la palabra. Mentira, sí, estudia. Mentira. ¿Qué más?
Todo lo puedo cristiano.
Harto tenemos ese. Una frase que a usted le guste. Ya. Vamos a salir con tareas de acá. ¿Ya? Vamos a salir con tareas. Una palabra que a usted le guste, por ejemplo, pueden hacer hasta frases de una prédica. Voy a salir victorioso, Dios pelea mi batalla, si Dios lo hizo, Él lo va a hacer de nuevo. Tantas frases bonitas, digamos, ¿no? Soy más que victorioso. Mire, a mí algo que me gusta mucho es la de Isaías 41:10, porque con esta palabra fue el día que yo salí del juicio. No temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, que te ha dado fuerza y mi diestra victoriosa te sostiene. Yo soy pésima de memoria. Entonces, yo me voy a grabar, ¿cuál va a ser mi tarea? Una ejaculatoria. No tengas miedo, Dios está conmigo, Él me da la victoria. Entonces, la vamos a repetir porque hemos pasado años de nuestras vidas mal pensando y, por lo tanto, sintiendo mal. Nos hemos intoxicado de pensamientos que no son de Dios. Porque todo pensamiento que no me lleva a la esperanza y a la fe no es de Dios. Entonces yo me he intoxicado, entonces tengo que hacer un entrenamiento como esa persona que nunca fue al gimnasio, como yo. Les cuento que estoy yendo al gimnasio. Yeah. Y la primera vez casi me muero. Pensé que iba a morir y le dije al entrenador, quiero decirle que yo solo he hecho ejercicio una vez en mi vida y fue en educación física en el colegio. No sé si lo entiende. Bueno, para ustedes que están en la misma condición que yo espiritual también, han pasado el tiempo y nosotros nos hemos llenado de malos pensamientos, por eso sentimos mal y por eso actuamos mal. Viene una situación, yo ya pienso mal, siento mal, entonces actúo pavor, miedo, ansiedad, estrés. Entonces vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a practicar el bien pensar y no lo vamos a proponer. Lo vamos a decidir. Entonces yo me despierto. Alguien aquí, como se... Ay, que ni eche la vejez. Pónganse como se despiertan aquí. Tarararara. Y usted se está despertando y de repente su corazón tiene una reunión importante hoy, que depende del mes. Entonces está empezando el desánimo, está empezando... Y usted, no. Mi tarea. Hoy en oración vamos a escoger nuestra ejaculatoria, nuestro pasaje bíblico. Entonces yo ya escogí Isaías 41:10. Fernanda, Dios está contigo, no estás sola, Él te da la victoria. Me cepillo los dientes y de repente me empiezo a acordar de una persona que voy a ver en la reunión, perdón, todo con trabajo, la verdad, vamos a cambiar tema de salud. Tengo una cita en el médico, mi esposo, mi esposa, no la aguanto, qué sé yo, digamos, ¿no? Señor, me hace que victorioso. Yo soy muy camote, así que, bueno. Entonces, estoy ahí, repítasela. Y usted está yendo a desayunar, su niño, su hijo le dice que tiene que comprar una cartulina, lo quiere. Usted agarra, el Señor me va a salir, me va a sacar victoriosa, ahí con su ojo así, digamos, me va a sacar victoriosa, pero no entre en el desánimo, por favor. Está manejando, llega a una reunión, váyase al baño, cuántas oraciones yo he hecho en el baño, bendito baño, yo creo que está santificado el baño. Miercolina, vaya, arrodíllese, diga de nuevo la jaculatoria que hoy el Señor le va a revelar, que hoy el Espíritu le va a revelar para que entrenemos nuestra mente y nuestro corazón, y dígala, y todo el día persevera hasta cuando haya una cena y haya gente muy comedida, o gente muy negativa, o de todo lo que encontramos acá, en todas partes. Repítase, Fernanda, la gente hablando de la destrucción de Bolivia, el fin del mundo. Fernanda, Dios te va a salir victorioso, está contigo, no tengas miedo, te va a sacar victoriosa. ¿Están preparados para hacer esa tarea?
Sí.
¿Estamos? En realidad yo me tengo que preguntar también. Entonces vamos a hacer un momento de oración. No sé qué hora es.
Falta un punto,
¿verdad? Para dar el último punto. El séptimo punto es mi semblante. Y lo voy a decir súper cortito para no irme del tiempo. Ya, mi semblante. Ya, bien. Mi semblante. El reflejo exterior es reflejo de lo interior. Lo dice mucho la comunidad Canção Nova. Yo les digo, hermano, nosotros hemos encontrado a Jesús. Yo siento una profunda admiración por servidores que sé que tienen dificultades y están aquí parados, haciendo que esta comunidad salga adelante. A mí me han contado un montón de testimonios de Semana Santa, gente que recibió el Espíritu Santo, y yo, wow. Y a veces pensamos que la persona que se para acá no tiene ningún problema. El séptimo punto es el desafío de los que queremos dar la vida por Cristo. Porque cuando uno se enamora de Dios y te enamoras patas y todo, vos querés agradarlo. Y nosotros necesitamos ser personas que en nuestro semblante muestra a Dios. Y el padre Jonas dice, mi cara, el problema es mío, pero la cara de los otros. Y cuesta. ¿Ustedes creen que para que yo esté parada acá, he tenido que pensar muy bien, para sentir muy bien, para actuar muy bien, y mucha vida de oración, santísimo? Es imposible que alguien tenga un buen semblante si atrás no hay una vida de oración, si atrás no hay un estudio de la palabra, si atrás no hay la frecuencia en un grupo de oración, si atrás no hay comunidad, si atrás no hay compromiso. Es difícil tener un buen semblante, pero cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestras vidas, mi alegría ya no viene del problema. Por eso ya no tengo desánimo. Mi alegría viene de Cristo Jesús, que ahí está el gozo, que ahí está la paz. Somos llamados a este séptimo punto. Y me pueden decir, mi problema es muy grave. Sí. Pero ahí está nuestra oportunidad de demostrar quién es Dios en nuestra vida, sabiendo que Él obrará en nosotros, sabiendo que todos aquí vamos a dar testimonio del poder de Dios. Vamos a entrar un momento de oración, vamos a apagar las luces y vamos a comenzar a hacer vida todo lo que hemos escuchado, los 7 puntos. Me encanta esto de Teresa de Ávila, cierre sus ojos y dice, nada te turbe, nada te espante, todo pasa, solo Dios basta. Todo pasa, solo Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Amariandara, sandara, yandara, yandara. Amariandara, sandara, yandara, 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 yandara. Amariandara, sandara, yandara. Amar ya, ya Mariana, ya Mariana.
¿Podemos repetir esta parte? Oh, cuán hermoso. Que se escuche su voz. Oh, cuán hermoso.
Una vez más. Una vez, cántelo con todo su corazón. Sienta que está siendo liberado de todo lo que lo amarra. De todo el desánimo, de toda la tristeza, porque usted está reconociendo quién es el que vive y quién es su Salvador. Lo invito a que levante los brazos en señal de libertad. Quien quiera, párese y cántele al Señor. ¡Cuán hermoso sos, Señor! Reconozca el poder de Dios y quien ocupa el primer lugar en su vida. Una vez más, sea consciente de lo que está diciendo. ¿Quién es su Salvador? ¡Oh, cuán hermoso! Vos sos lo más hermoso en mi vida, Señor. No hay nada mayor que vos. Una vez más, sea consciente que cuando decimos aleluya es que proclamamos victoria. Señor, cantamos aleluya. Cantamos aleluya hoy en la situación que estamos viviendo. Proclame, proclama al Señor que Él es su Salvador.
Aleluya, Cristo vive.
Y dígale al Señor que esta noche usted quiere ser libre. Yo quiero ser libre del desánimo. Y diga todos los sentimientos que ha estado viviendo en los últimos meses, en la última semana o quizás hoy día. Esta oración la tiene que hacer usted. No soy yo quien lo haga. No soy yo quien lo hace. Usted lo hace. Y usted dígale, Señor, quiero ser libre del desánimo, de la tristeza, del estrés, de la depresión. Quiero ser libre de la flojera espiritual que no me da la perseverancia en la oración, en el estudio de la palabra. Quiero ser libre, sí, quiero ser libre de estas situaciones, de estos problemas económicos. Quiero ser libre de estas enfermedades. Pero Señor, hoy más que nunca, yo, y diga su nombre, yo, Fernanda, necesito ser libre. Yo necesito ser libre. Que el desánimo no ocupe nunca más lugar en mi vida. El desánimo que yo he justificado por los problemas, por las pruebas, por las situaciones difíciles. No lo quiero más, Señor. Por eso lléname con la presencia de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, fluí sobre mi vida. Que hay un avivamiento, que hay un Pentecostés. Y anhele la presencia del Espíritu Santo. Anhele, porque donde hay amor, donde hay la presencia del Espíritu Santo, no hay miedo, no hay desánimo. Ven, Espíritu Santo, sobre mi vida. Ven, porque yo sé que a través de tu presencia yo me libero, Señor, de estas situaciones. Mi corazón se rinde para alabarte, para glorificarte, para cantarte, que vos sos mi Salvador, que mi confianza está puesta en vos. Señor, yo te quiero presentar las situaciones, lo imposible, por lo que muchas personas vienen orando hace mucho por situaciones en particulares, Señor. Señor, yo te quiero pedir para que el desánimo no entre, Señor. Que hoy sea que nos des la gracia de decidir que desánimo nunca más. Si alguien ha caído tan bajo en el desánimo como yo también caí, Señor, que la gracia de tu Espíritu Santo levante a estas personas. Nos levante, Señor, para tomar esta decisión en tu gracia, Señor. Que el desánimo no ocupa más espacio en nuestra vida. Que la tristeza no tiene espacio. Que aunque recibamos noticias malas, nuestra confianza esté en vos, Señor. Danos la gracia de la confianza. Danos la gracia de la fe. Danos la gracia de la esperanza, Señor. Que aunque el problema parezca lo más difícil que sea, Señor, hoy soltamos nuestros proyectos y nuestros planes y nos abrimos a cumplir lo que dice Isaías que tus planes son mejores que los de nosotros, que tus proyectos van mucho más arriba de lo que imaginamos, Señor. Recibimos la presencia de tu Espíritu Santo, no solo porque queremos que hagas una obra en nuestra vida, sino porque queremos tener un semblante que muestre que Cristo está vivo, que vos sos el Dios de mi vida y vos ocupás el primer lugar. Dígale, póngase su mano sobre su rostro y diga: Espíritu Santo, llena, Señor, llena mi alma, Señor, pero que también mi exterior refleje que yo en los lugares donde voy, sea trabajo, sea una cena, sea una reunión, sea un cumpleaños, Señor, yo quiero irradiar tu presencia, Señor, yo quiero irradiar tu gozo del Espíritu, yo quiero irradiar tu paz, yo quiero irradiar que soy una mujer, que soy un hombre del Espíritu Santo, Señor, que ningún lugar, Señor, que ninguna situación pueda apagar el Espíritu Santo de mi vida, porque no nacimos para estar cubiertos de pensamientos ni frases negativas, nacimos para hacer brillar la luz de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque por lo que has hecho esta noche y por lo que vas a seguir haciendo. Amén.
Búscanos en Instagram y Facebook como Guardianas y Defensores de la Fe.